de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Despertar.
Esta es la propuesta de la banda mexicana de rock alternativo La Gusana Ciega para iniciar el recorrido aquí en el Expreso de las 10. Esta pieza se titula Cáncer, y el cáncer es una palabra que tiene una gran carga emocional que nos asusta escuchar, porque lo relacionamos con la enfermedad y en ocasiones incluso con la muerte. Por fortuna, los avances de la medicina moderna están diseñando permanentemente estrategias de prevención y atención, como en el caso del cáncer de colon, una enfermedad relativamente frecuente, el cual en muchísimos casos es curable cuando se detecta oportunamente. Y en ocasiones los avances de la tecnología aplicada sobre todo a la medicina nos parecen como extraídos de una película de ciencia ficción. Y actualmente existen procedimientos muy novedosos, cirugías robóticas, cirugías de mínima invasión, que brindan mayor esperanza a muchísimas personas que viven con alguna enfermedad, lo que te invitamos a conocer esta mañana como parte de nuestra cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales. En operación técnica se encuentra nuestro amigo José Luis Vázquez, y saludamos a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ameca, Autlán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
La coloproctología es la parte de la medicina que estudia todas las enfermedades que afectan al colon, al recto y al ano. Es una especialidad que aborda patologías muy amplias, desde el cáncer de colon y recto a enfermedades del ano como hemorroides, fístulas, fisuras o incontinencias. Las patologías que trata el coloproctólogo se pueden dividir entre las que afecten al colon y el recto o las que afecten al ano. Dentro del colon y recto, la patología más importante es el cáncer colorrectal. Es el cáncer más frecuente en la población entre hombres y mujeres, y es el que ocupa la mayor parte del tiempo de los cirujanos coloproctólogos. Hay que acudir al especialista en coloproctología ante cualquier síntoma. Notar algún pequeño bulto o cambio en el ano. Notar dolor o escozor. Apreciar alguna lesión en la zona anal. Apreciar algún cambio en las defecaciones, en su apariencia o en la frecuencia de las deposiciones, si existe sangrado durante las defecaciones. En el Expreso de las 10, seguimos presentándote los mejores temas del Congreso Internacional Avances en Medicina. Un gran gusto contar con la asesoría del Dr. César Cepeda. Aprovecha su visita y haz llegar tus preguntas a cabina, que como sabemos, las atenderá con la claridad que lo caracteriza. ¡Comenzamos!
Pues así es, nos da mucho gusto tener de nueva cuenta con nosotros al doctor César Cepeda, médico cirujano coloproctólogo, jefe del servicio de coloproctología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctor, bienvenido al Expreso de las 10 de nuevo.
Muchas gracias, Alonso, gracias a ti y a todo tu equipo que siempre nos ha tomado mucha consideración. Se los agradecemos de verdad porque son foros muy importantes que creo yo le sirven a la población abierta para mantenerlos alerta respecto de las enfermedades que los pueden aquejar en un momento dado, y creo que la información es vital para estas personas. Una vez más, gracias.
Comentaba al principio del programa que la palabra cáncer tiene una carga emocional muy fuerte, nos asusta pensar en ella incluso. Afortunadamente, los avances en la medicina ofrecen la posibilidad de salvar muchísimas vidas si se detecta oportunamente.
Definitivamente, Alonso, y en este caso en particular, que es el que nos ocupa el día de hoy, de la enfermedad de cáncer de colon, el cáncer colorrectal, con mucha tristeza, lo vemos en una alta frecuencia en etapas tardías. Entonces, cobra suma importancia lo que estás haciendo, hincapié en lo que estás subrayando, porque detectar algunos síntomas que pueden pasar por muchas personas como inadvertidos, y donde el tiempo es vital porque la enfermedad avanza de una manera rápida, en menos de un año, ya después de que está instaurado, podemos llegar a tener un conflicto. Y cuando los pacientes presentan síntomas muy ligeros, estímulos muy suaves que a lo mejor, insisto, pueden pasar inadvertidos por ellos, pudiéramos estar hablando que nos abre una ventana de hasta 10 años en algunos de los casos. Entonces, por supuesto que tomar en esta etapa a esta enfermedad definitivamente nos previene de un desenlace que en muchas ocasiones es fatal. Como tú dices, la palabra cáncer prácticamente la asociamos con un tema fatal, cuando a veces no necesariamente tendría que ser así.
Ya mencionábamos en la cápsula introductoria algunos de los síntomas que pueden avisarnos que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo. ¿Qué podrías decirnos acerca de ello?
Mira, todo depende, yo les digo a los jóvenes cuando están estudiando en la Facultad de Medicina, que hablar de enfermedades y cualquier enfermedad es como ver una película, ¿sabes? Pon el título de la película que tú quieras. Cuando tú conoces la película completa, es decir, la película tiene un inicio y tiene un fin, un tramo, un recorrido de tiempo, que hablando en específico del cáncer de colon, pudiéramos hablar de un promedio de 10 años, hablando de lesiones como los pólipos, que ahorita lo vamos a tocar más a fondo. Entonces, en esta película de 10 años, sabemos que va a pasar por diferentes etapas el paciente. Entonces, pueden ser al inicio, que es lo que quiero aclarar, son situaciones muy poco advertidas. Ejemplo, un pequeño goteo de sangrado en el papel higiénico que puede ser intermitente, no necesariamente con mucha frecuencia, y que puede ser tan intermitente como una vez cada año, puede pasar como algo totalmente normal para un paciente. O situaciones de tan cotidianas como puede ser el síndrome intestino irritable, coloquialmente llamado colitis, que no es otra cosa más que una inflamación de la pared abdominal, de los intestinos, que se representa como un dolor o molestias abdominales que pueden ser pasajeras y que pueden ser intermitentes también, y que eso también nos puede estar hablando de un proceso donde la digestión no se está llevando a cabo por lesiones que en ese momento pudieran ser premalignas, no necesariamente un cáncer, y que pueden también desarrollarse al cabo de 10 años y terminar en una situación mucho más grave.
Vamos a escuchar las siguientes experiencias que nos ayudan a entender la parte prevencial.
En julio del año pasado empecé a tener fuertes dolores de estómago, yo lo consideraba así nomás como dolor de estómago, y después de una visita a una médico internista, ella me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que lo que tú tienes es cáncer. Me pidió que me hiciera unos estudios de laboratorio, y después de los estudios de laboratorio pidió una colonoscopía y se confirmó que tenía cáncer de colon. A la primer cita con coloproctología con el doctor, él me dijo que urgía operarme, que era urgente, pero que necesitaba nutrirme. Para este momento yo había perdido 20 kilos de peso. Comer me producía dolor, entonces rápidamente uno aprende a no comer.
Bueno, yo cuando inicié esto fue con los síntomas, pero pensaba yo que eran hemorroides.
¿De dónde es usted?
Yo soy de Quililla, del municipio de Tecolotlán, Jalisco. Yo llevé un día a mi esposa al centro de salud, pero para eso yo ya traía molestias así como estreñimiento. Iba al baño y veía que salía ahí sangre y esa cosa. Mi esposa dice, ándale, ya estás aquí, pues ¿qué te cuesta? Vamos con la doctora, vamos. Y ya entré a consulta y ya le comenté yo a la doctora mi problema. Y por eso caí yo aquí al hospital.
¿Dónde tenía el tumor?
En el colon lo tengo. Ya ahorita pues pienso yo que va bajando. Yo llevo 21 radiación y con las pastillas parece que he andado a gusto ya. No hay dolor, no. Entonces pues ahí la llevamos.
Ya decíamos que afortunadamente los avances de la medicina nos permiten salvar a muchísimas personas que viven con cáncer. Existen procedimientos quirúrgicos, pero también otro tipo de tratamientos para casos como este.
Por supuesto, Alonso. En los dos casos que amablemente nos compartes, definitivamente ya los síntomas, que así decimos nosotros, o los signos, porque algunos de ellos los logramos ver, ya son signos y síntomas que se presentan, otra vez refiriéndome al ejemplo, a la analogía que hice, ya son parte de la película, pero en etapas de la mitad hacia adelante. Es decir, ya está muy avanzado el proceso, que pudo haber empezado, por decirte un número de años, aproximadamente 10 años previos. Ellos tuvieron algunos síntomas muy pequeñitos como los que mencionamos hace rato, muy probablemente. Entonces, bueno, insisto, dependiendo en la etapa en la que se encuentre, nosotros tenemos que clasificar, dependiendo de la invasión que tenga el tumor, el crecimiento que tenga, la afectación que tenga a órganos adyacentes o las famosas, ya conocidas por mucha gente como metástasis, que no es otra cosa más que la diseminación de las células cancerígenas que tienen su origen en el colon, para este ejemplo, y se van vía sanguínea o vía linfática a otros órganos que pueden ser, en el caso del cáncer de colon, como el pulmón o el hígado. Entonces, hablar de eso es hablar de una etapa ya tardía. Entonces, primero lo que tenemos que hacer cuando detectamos esta situación es estadificar, que es básico, saber en qué parte de la película vamos para nosotros tener una medición adecuada de un pronóstico para los pacientes.
Y la tecnología nos ofrece la posibilidad de un diagnóstico también temprano en ese sentido.
Definitivo, Alonso. Si me permite hacer un pequeño paréntesis, el cáncer de colon, hablando de cáncer de colon, impacta tanto que a nivel mundial tenemos un promedio de, si mal no recuerdo, 1.4 millones de pacientes afectados por año. La cifra nacional, que es la que tengo súper fresca, son 15 mil pacientes por año que vemos con cáncer de colon. Todos estos pacientes, como insisto, inician por etapas. Lo que tú dices de la prevención y el chequeo, todos deberíamos de tener cuando menos una colonoscopía en la vida, cuando menos una. Se recomienda entre los 40, hay estadísticas que hablan de que a los 40 años es mejor, hay estadísticas que hablan que a los 50 años es el pico. Seguimos quedándonos en un promedio, 45 años. El hacer una colonoscopía nos permite detectar una lesión, hablando de pólipos en específico, que generalmente así es como inician las lesiones. Los pólipos no son otra cosa más que crecimientos desordenados milimétricos, 2, 3, 4 milímetros, hasta medio centímetro, que pueden estar en esa etapa que es una etapa premaligna del cáncer de colon. Ese pólipo va creciendo y dura 10 años en malignizarse. ¿Qué síntomas puede dar? Puede ser que no dé ninguno, pero algunos de ellos son tan imperceptibles como lo que dije: gotitas de sangrado, algo de dificultad para la digestión, inflamación frecuente del colon, que eso nos orientaría a decir, ¿sabe qué? Por lo que sea, hay que realizar una colonoscopía. Si encontramos ese pólipo en esa etapa, con esa tecnología que tenemos que se llama colonoscopía, lo extraemos, lo retiramos y con eso se acabó la situación de un desenlace fatal 10 años después.
Por eso hay que estar al pendiente de lo que el cuerpo nos está comunicando a través de todas estas expresiones.
Volvió al despacho a las 4 menos cuarto. Un poco molesto por la digestión de un pescado a la plancha tan fresco que había recuperado la facultad de nadar en su estómago. Tomado de Un mes con Montalbano, de Andrea Camilleri.
La llamas crucificaron al ángel de la sanación para quedarse con el oro. La flor de toda compasión es el amor.
Algunas de las patologías que afectan a colon y recto son colitis ulcerosa, pólipos colorrectales y divertículos de colon, entre otras. Además, dentro del ano hay una variedad importante de patologías. Las más frecuentes son hemorroides, fisuras y fístulas anales, incontinencia anal o estreñimiento y lesiones rectoanales. Cuando un paciente es diagnosticado de cáncer de colon y recto, es importante que sea intervenido por un especialista en coloproctología. De ello dependerán los resultados, que el paciente tenga menores complicaciones y el pronóstico será mejor. Desde hace un tiempo se emplea la laparoscopía, que es mucho menos invasiva y supone menos complicaciones para el paciente, menor estancia hospitalaria y una mejor recuperación.
Hoy estamos conversando con el doctor César Cepeda, jefe del Servicio de Coloproctología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el marco del Congreso Internacional Avances en Medicina. Y en el bloque anterior, nuestro invitado nos comentaba acerca de la importancia de identificar algunas expresiones a través de las cuales nuestro cuerpo nos comunica que algo está pasando, que tal vez podemos tener algún problema de salud. Escuchábamos en la cápsula términos como divertículos, como pólipos. ¿Nos puedes explicar de qué se trata?
Con muchísimo gusto, Alonso. Mira, hablando específicamente el cáncer de colon, la célula muta y tenemos mecanismos ya perfectamente bien definidos por los cuales la célula muta. Al hablar de una mutación hablo que la célula empieza a crecer desordenadamente y no hace las funciones que debería de hacer de manera normal. Entonces, dentro de los tres mecanismos que identificamos, uno es la parte genética, que es importantísimo, es decir, desde ahí ya sabemos que si hay carga genética para tener enfermedades como poliposis familiar múltiple, que es una de tantas de los pólipos que hay, ya sabemos que esos pacientes hay que empezarlos a monitorear desde los 15, 16, 17 años, porque sabemos que con una frecuencia de hasta un 90% van a padecer un cáncer de colon. Entonces, desde ahí ya la parte genética nos marca una manera de conducirnos con los pacientes. Número dos, la alimentación. La alimentación es básica. La alimentación, cuando consumimos sobre todo carnes rojas procesadas, hablando en específico, por ejemplo, el tocino, la salchicha, inclusive las carnes rojas, ya sabemos que el consumo frecuente de este tipo de alimentos desarrolla la producción de nitrosaminas y nitritos, que son el producto final del metabolismo. Esas nitrosaminas y nitritos generan una inflamación constante de las células que nos va a llevar definitivamente a producir una alteración en los mecanismos de de formación de células. Y la otra situación es la inflamación como tal. Sabemos que hay enfermedades como el UCI y el Crohn que pueden, después de estar produciendo una inflamación constante en el colon, hacer el mismo mecanismo, es decir, producen la inflamación de la célula y terminan en una mutación. Entonces tenemos tres mecanismos que detonan en lo mismo. Y para tocar el tema que dices tú, todas ellas te pueden producir otra vez los famosos pólipos, que existen una gran cantidad de pólipos. Unos los consideramos totalmente benignos, otros los consideramos premalignos y otros definitivamente sabemos que van a malignizar en un promedio de 10 años.
¿Y qué son los pólipos?
Bien, los pólipos es el producto de estas tres vías que acabo de mencionar ahorita, y la inflamación celular que se produce en ese segmento detona en la producción de unos pequeños chichoncitos que pueden ser de milímetros, 2, 3, 4, 5 milímetros, hasta un centímetro, y que esas inflamaciones nos habla de que el cuerpo está necesitando atención. Si yo intervengo en ese proceso, hago una colonoscopía y hago una cirugía durante la misma colonoscopía, que es un procedimiento además de diagnóstico terapéutico, extraigo ese pólipo y prácticamente le quité, en la película, 10 años antes, un cáncer de colon a ese paciente. Obviamente, está excelente, nada más la cuestión es la difusión y precisamente hacer mucho hincapié, porque el tema de idiosincrasia, el tema de la vergüenza, sí, que es muy frecuente en nuestra población y en la población en general, en el mundo, obviamente puede salvar vidas el tratar de concientizar que el coloproctólogo o cualquier médico que revise un paciente está perfectamente capacitado para poder abordar esas zonas con todo el pudor que debe de hacerlo.
¿Y los divertículos?
Bien, los divertículos son procesos distintos que tienen otro mecanismo. Como tal, producen una inflamación al final del día, para no salirnos del tema de cáncer de colon. Esos divertículos son como pequeñas inflamaciones que, en lugar de crecer hacia la luz del intestino, como son los pólipos, esos crecen hacia la parte extraintestinal. Es decir, si me permiten el ejemplo de los balones aquellos que se les salía la cámara. Haz de cuenta que en el intestino tenemos tres capas. La capa más interna se hernia hacia la región externa y eso detona en una inflamación del colon. No como tal lo consideramos un factor que genere riesgo importante de cáncer de colon. Definitivamente los divertículos pueden detonar hacia otras múltiples complicaciones, pero no tanto el cáncer de colon.
Mira, tengo algunas preguntas, doctor. Ana, una de nuestras radioescuchas, comenta que ha tenido algunos pequeños sangraditos. Uh-huh. Y como dice el doctor, ya le preocupó, le gustaría hacerse la colonoscopía. Uh-huh. Pregunta, ¿en qué consiste este estudio? ¿Te tienen que anestesiar? ¿Te duele? Son preguntas naturales, básicas, que también a veces no sabemos a quién preguntar.
De manera muy correcta. Para empezar, la colonoscopía no podemos hacerla de manera indiscriminada porque implica un anestésico, implica un riesgo de medicamentos. Entonces tenemos que estar muy seguros de decidir hacerlo. Es decir, hay riesgos mínimos, muy medidos, y hay beneficios excelentes. En el caso de ella, creo que vale la pena una exploración, revisar primero para ver si no encontramos una lesión que pudiera ser en la región del ano, y que simple y sencillamente con un tratamiento pudiera corregirse y no tener necesidad de realizar una colonoscopia.
Excelente.
Entonces, es básico como eso. Ahí estamos a la entera orden en el Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, para cualquier duda al respecto.
Se comunicó Carlos también, encantado de escuchar sus interesantes programas. Una pregunta acerca de colonoscopías. Hace más de 20 años me extrajeron un pólipo, tenía 31 años entonces, y fue benigno. Uh-huh. ¿Necesitaría hacerme otro chequeo ahora en esos tiempos, han transcurrido estos años?
Por supuesto. ¿Cuántos años dice que tiene que se hizo el estudio?
Han pasado 20 años.
No, por supuesto. Una vez que nosotros detectamos un pólipo, dependiendo del tipo de pólipo, porque si en él fue un pólipo benigno que sabemos que no se va a malignizar, no hay problema. Pudieron haber pasado hasta 100 años y no hay problema. Pero si tenemos un pólipo que detectamos que era un premaligno o uno que se iba a malignizar, dicho de otra manera, ese se tiene que hacer seguimiento primero a los 3 años, una nueva colonoscopia para vigilar la misma zona y ver que no haya quedado algún remanente, porque puede ser que haya quedado un poco y vuelva a crecer. Y después de, si a los 3 años salió todo perfecto, se repite una más a los 6 años, y si después de eso está todo tranquilo, se deja de por vida sin necesidad de colonoscopía.
La importancia de contar con la presencia de nuestro invitado es que a veces por vergüenza, por temor, no nos atrevemos a preguntar, y por eso te invitamos para que puedas preguntar a través de la radio cualquier duda al respecto.
Cuando la vaca se acuesta para digerir su alimento, se entrega al cosmos en la forma más potentosa. Todo un mundo, una síntesis entera del proceso cósmico, actúa en esa digestión del animal, que experimenta las visiones más maravillosas. Este proceso digestivo es el acto más poderoso del conocimiento del animal, mientras digiere, se entrega al cosmos de modo imaginativo, como en ensueño. Esto puede parecer una afirmación extravagante, mas por extravagante que parezca, es absolutamente verdadera. Rudolf Steiner.
Por la ciudad interior.
Continuamos.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos conversando con el doctor César Cepeda, médico cirujano coloproctólogo, jefe del servicio de coloproctología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y viene una edición más del Congreso Internacional Avances en Medicina. Doctor, una gran oportunidad de actualización y capacitación para los profesionales de la salud que nos están escuchando en todo el estado de Jalisco.
Definitivamente, Alonso, creo que es un foro importante para hacer la difusión. Hoy con una modalidad un poco complicada, porque quienes han estado en la organización la doctora Marilena, el doctor Santiago, y no quiero olvidar tantos nombres que están dentro de esa dinámica, han tenido una labor titánica porque en esta modalidad, bajo el tema de pandemia, se va a realizar en un formato distinto, que es a distancia, vía internet, y esa dinámica nos tiene con cierta preocupación a todos. Entonces, me encantaría que hubiera la difusión, gracias a programas como los tuyos, para que podamos llegar a mayor cantidad de personas. El programa está interesantísimo. Yo creo que, en mi opinión personal, sin demeritar anteriores, pero hoy lo veo en una condición distinta precisamente por esa temática. Queremos que impacte y que ayude a nuestra comunidad médica a poder avanzar. Y los estudiantes, pues no podemos dejarlos fuera también.
¿Algunos de los temas que puedes adelantarnos de este congreso, cuáles serían?
Mira, por ejemplo, estamos tocando uno de ellos, que es cáncer de colon. Sí. Específicamente en el módulo que me corresponde vamos a tener fístula rectoperianal, manejo de hemorroides, cirugía robótica, como mencionar algunos como los temas estelares, que creo que va a ser algo importante e interesante.
Claro, además a través de la radio buscamos que la mayoría de las personas puedan entender estos conceptos, no solamente los profesionales de la salud. Es por eso que agradecemos muchísimo la presencia del doctor César Cepeda esta mañana. También para responder algunas inquietudes que las personas que nos escuchan pueden tener, y como decía anteriormente, a veces no te atreves a preguntar porque te da vergüenza, porque te da miedo incluso que puedas escuchar una información que te puede preocupar, ¿no te parece, doctor?
Definitivo, ahí yo creo que el papel, el rapport que comentábamos del médico, la manera de abordar a cada paciente, ya lo decía Aristóteles, o sea, hay enfermos más no enfermedades, o sea, la enfermedad se puede manifestar de distintas formas y obviamente el abordaje de cada paciente debe de ser totalmente individual, aunque la enfermedad sea la misma.
Quisimos aprovechar tu visita, doctor, para responder algunas inquietudes de nuestros radioescuchas. Vamos a presentar la siguiente.
A lo largo de algunos años desarrollé en distintos momentos hemorroides. La segunda vez fue así súper severo. Y pues bueno, ya me recetaron algunos medicamentos tomados, también aplicados en la zona, y funcionó. Y ya se me quitó. Pero al paso de los años me doy cuenta que de repente, sin que haya dolor, sin que haya sangrado, sin que haya molestia, simplemente como un poco de una sensación como de picazón, sí tengo estas de manera intermitente, como una pequeña inflamación que me dura, no sé, horas, días, y se quita y dura, no sé, semanas, meses, y otra vez, o sea, algo intermitente. Después de estos dos padecimientos que tuve, pues hace como más de 20 años, y eso me quedó. Entonces quisiera preguntarle al doctor si hay algo que se puede hacer, o eso es como una secuela normal.
¿Qué responderías a nuestro radioescucha?
Bien, definitivamente no debe de haber ninguna secuela que se considere normal. El hecho de realizar la función para la que está diseñada la zona del recto del ano es para la defecación, y la defecación tiene que ser tan placentera como desalojar. No debe de haber ninguna molestia, no debe de haber ningún goteo, no debe de haber ninguna comezón. Entonces, por lo tanto, lo que le está padeciendo es que hay algo ahí que le puede estar generando el asunto. Algo que puede ser desde tan sencillo y tan banal como la alimentación, porque hay que explorar un poco cuál es la calidad de alimentación que tiene, o aunque sea de muy buena calidad, pero si tenemos alto consumo de irritantes, condimentos o alimentos grasosos con cierta frecuencia, y tenemos poco consumo de alimentos saludables, como pueden ser fruta, vegetales o el propio consumo del agua, puede estar detonando en esta condición. Entonces, definitivo que le recomiendo que se acerque para que le den un estadio y le actualicen en qué proceso va, pero definitivamente no es normal.
No solamente se trata de procedimientos quirúrgicos, sino también de ajustes en el estilo de vida.
Definitivamente, hablando en porcentajes, Alonso, y me voy a salir un poco del tema de cáncer de colon, pero hablando de hemorroides, que es lo que él mencionó, el radio escucha, el punto es que si determinamos en la causalidad de las hemorroides o de la enfermedad hemorroidal, 60% de la generación de procesos de inflamación de hemorroides tienen que ver con una mala alimentación, 60%. El otro 40% pudiéramos diluirlo entre factores genéticos y temas multifactoriales, ¿no? Desde el trabajo, las posturas, etcétera, ¿no? Mira, pero en el caso particular, perdón, en el caso adelante. Particular del definitivo, yo estoy pensando en eso, amén de revisarlo, pero le recomiendo que se acerque. No veo, no siento ni percibo por lo que me comenta y los datos que me da, no veo que sea algo de gravedad, pero sí, sí vale la pena que se cheque.
Hay que darle seguimiento. Ya que hablamos de alimentos, Minerva se comunicó y dice que hace un rato comentaste, doctor, acerca de los embutidos, pero ¿qué hay de quesos, harinas, azúcar? ¿Es algo que también puede influir?
Por supuesto. Hablar del tema nutricional es tan amplio. Los quesos, los embutidos, es decir, hablar de carnes, hablar de poca fibra, pocos vegetales, entramos en un tema de la microbiota bacteriana que vive en el colon. Es decir, el consumo de ciertos alimentos, hay gente que consume 7 días de la semana carne y las 3 veces al día carne, por supuesto que está generando la proliferación de bacterias que terminan produciendo mayor cantidad en el proceso de la absorción y la digestión de los alimentos de nitrosaminas y nitritos. La producción de estas sustancias son altamente cancerígenas. Como tal, entonces, hablar de los embutidos en específico ya se tiene detectado, pero existen muchos. Ahora, ¿qué hace la proliferación de bacterias, por así denominarlo, menos nocivas o que nos producen menores cantidades de nitrosaminas y nitritos? Definitivo. Fruta, vegetales y alto consumo de líquidos. Entonces, tiene toda la razón, los quesos no son ni fruta, ni vegetales, ni líquidos, aunque contienen parte de algunas de esas cosas, pero definitivamente nos generan la producción de esas mismas sustancias que acabo de mencionar.
Otra pregunta y comentario, sobre todo desde Salvador. Mi primera esposa falleció de cáncer de colon. A mis 2 hijos les detectaron multipoliposis. Los operaron quitándoles el intestino grueso. Así es. Y dice que pues están muy bien en ese sentido. ¿Qué nos puedes platicar acerca
de eso? Por supuesto, es lo que mencionaba hace rato. En el caso de esta situación tan desafortunada, yo creo que la esposa de este radioescucha falleció joven, porque la detectaron a etapa tardía, cuando eran la enfermedad polipoidea familiar múltiple es la producción indiscriminada de pólipos. Por decirte algo, en alguien puedo encontrar 4 o 5 pólipos, en este tipo de pacientes son incontables. En un trayecto de aproximadamente 2.5 metros de intestino grueso puedes tener millones de pólipos. Esta enfermedad nos orienta a decir, si ella la padeció, es a lo que me refería, los 2 hijos terminaron una cirugía porque sabemos que van a producir cáncer a la distancia. Entonces,
anticipándonos
a la complicación, entonces se retira todo el colon, se confecciona con el intestino delgado que queda, un semicolon, que disminuye un poquito la calidad de vida porque pues puede ser que la consistencia de la materia fecal sea un poquito más blanda de lo que debiese de ser, pero quitas una situación y extiendes la sobrevida, pero por muchísimos años.
Absolutamente. Otra persona nos dice, una consulta para el especialista, tengo unas bolitas desde hace algunos años en el ombligo, pero el médico general me ha dicho que no es maligno. Sin embargo, a veces siento que tengo una de estas bolitas en el ano. En la última revisión no encontraron nada malo y en ninguno siento dolor. Pero, ¿qué me recomienda? Tengo 38 años, nos dice nuestro radio escucha.
Primero que nada, las bolitas en su ombligo no tienen absolutamente nada que ver con la temática que está refiriendo en la parte de abajo. Y en la parte de abajo creo que vale la pena. Debe de ser un tema intermitente lo que ella está teniendo. Periodos regresa esa bolita y luego desaparece. Que pudiéramos considerar un grado de enfermedad hemorroidal muy, muy temprano y que tiene mucho que ver con factores de sobreesfuerzo o situación de estrés, que son los 2 factores más predisponentes para que se presenten este tipo de lesiones. Entonces creo que con ella basta con que consulte a alguien experto y creo que va a corregir algunos hábitos que la van a llevar a no tener mayor problema con esa situación.
Algo muy importante es que la información también te alivia la preocupación, porque cuando no sabes qué es lo que está pasando, estás constantemente preocupado con una gran dosis de estrés y esto exacerba la situación, se vuelve un círculo vicioso.
Es correcto, un círculo vicioso que es bien interesante. Ahora el estrés es una de las enfermedades de este siglo.
Y que lo digas en esta época.
Tremendo. Y digo, la consecuencia específicamente en esa región anatómica es una contracción indiscriminada de los músculos de ese segmento.
Por esa tensión.
Así es. Y esa contracción indiscriminada en ese segmento, cuando tú tienes un ano sano, ni la percibes. Pero al cabo de 1 año, de 2, de 3, de 5, de 10 años, estar con esa tensión, vas a desarrollar enfermedades en la región del ano que son prevenibles a muy buen tiempo.
Factores como estar sentado durante mucho tiempo influyen también, que es una condición que muchos ciudadanos vivimos.
Bien, importantísima. El hecho de estar sentado como tal no, más bien sería la inactividad física, pero el hecho de estar sentado no genera que aumente el problema de las hemorroides. Más bien el hecho de no movilidad, no una circulación adecuada nos lleva a esa situación. Por eso es recomendable quienes tengan trabajo de oficina, de cada 2 horas hacer un paréntesis de 5 o 10 minutitos paradito para promocionar la circulación posición adecuada en toda la parte del cuerpo.
Sí, ya hemos hablado de la pausa activa, de caminar un poco por un vaso de agua, buscar motivos y recordar cada dos horas, movilizarte un poco. Vamos a la pausa y continuaremos.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Buen trabajo, muchachos. Sigan así.
Un buen gobierno es como una buena digestión. Mientras funciona, casi no la percibimos. Erskine Caldwell.
Hoy estamos conversando con el doctor César Cepeda, jefe del Servicio de Coloproctología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el marco del Congreso Internacional Avances en Medicina, adelantando algunos aspectos que tienen que ver con la edición y particularmente este módulo, y desde luego respondiendo a algunas preguntas de nuestro público. Por ejemplo, se ha comunicado doctor Lupita, de 73 años. No, Lupita nos dice, mi papá es un adulto mayor de 73 años. Hace poco comencé a notar que va muchas veces al baño a evacuar y he notado papeles manchados con un poco de sangre. ¿Qué me recomiendas hacer? Su papá decía, tiene 73 años.
Definitivamente, nosotros tenemos una regla básica. Paciente arriba de 50 años que presente un sangrado, vamos a buscar una aguja en un pajar. Lo más seguro es de que no tenga ningún problema de gravedad, por posibilidades, porcentajes, pero por su edad no podemos descuidarlo. Lo más seguro es de que se trate de un problema relacionado con algo en la región perianal. Entonces, lo que le recomiendo definitiva a ella y por cuidado de su papá es que asista a una consulta con un coloproctólogo obligadamente, sí o sí.
Porque a veces te puede asustar, ¿no?, que aparece una manchita de sangre y entonces prefieres quedarte callado porque dices, si voy con un médico me van a decir algo malo. Pero es un momento de oportunidad también para identificar oportunamente.
Definitivamente, Alonso, si ya sentándonos con ellos empezamos a platicar y nos hablan de que es una historia larga, mayormente para poderlo atender y que no llegue a una situación, en el caso de que sea muy poco probable, algo difícil, pero lo recomiendo la asistencia.
También se comunicó Eduardo, dice, tengo este caso en uno de mis hijos, hace popó, se limpia muy bien, eso creemos, pero al rato anda con comezón en el ano y va de nuevo al baño, se vuelve a limpiar y otra vez llena el papel con residuos. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Tiene fugas o qué es lo que está ocurriendo? Tiene 16 años el hijo de Eduardo, nuestro radio escucha.
Bien, por la edad es muy poco probable que él padezca de algún problema de fugas. Lo que sucede es que en el mecanismo de la defecación sucede una relajación de dos esfínteres anales, el esfínter anal interno y el externo. Uno de ellos es totalmente involuntario y el otro lo controlamos a voluntad. Cuando hay una relajación de los esfínteres, el esfínter anal interno, que es el involuntario, empieza a suceder una contracción para retornar a su tonicidad o a su cerrado normal, por así dimensionarlo. Entonces, eso se lleva tiempo. Entonces, muy probablemente por su edad, el chico no deja que termine de regresar a su lugar, se asea y eso permite que en el canal anal quede atrapada una pequeña cantidad de materia fecal. Y cuando ya termina de regresar a su tono completo, expulsa lo que quedaba ahí. Yo lo que recomiendo con él, primero que nada, deberíamos de cambiar un poquito la cultura del aseo. Y ahí voy a referirme. Los orientales dicen que en el occidente, en general, no nos limpiamos. Dicen que nos embarramos el excremento. Y tiene mucha de esa lógica. Ya por venta de internet se pueden conseguir una serie de aditamentos que se llaman bidets para baño de asiento. Y pueden ser tan accesibles como, por decir un número, 600 pesos o tan caros como tú quieras, que lo único que hace es manipular un chorro de agua que va dirigido a la zona del ano y lo único para lo que se utiliza el papel higiénico es para retirar nada más el resto del agua, ya no materia fecal. Entonces eso nos disminuiría una serie de sintomatología que se puede presentar a consecuencia de estar en contacto la materia fecal con esa zona.
Sin duda esto requiere un cambio cultural de nuestros hábitos que han permanecido a lo largo de muchísimos años, pero también la importancia de hablar de la salud de esta región de nuestro cuerpo, finalmente, tal como hablamos de la salud de los ojos, de la salud de las manos. Es importante identificar cuando se está presentando algún problema y con esta información, de esta manera en la que nos la has presentado, doctor. Gracias. Yo creo que invitamos al público para que no deje pasar algunas de estas expresiones y las atienda oportunamente. Tengo más inquietudes, sin embargo, el tiempo se nos ha terminado. Pero creo que valdría la pena invitar a todas las personas que nos escuchan a esta próxima edición del Congreso Internacional Avances en Medicina.
Muchas gracias, Alonso, te agradezco mucho porque estos foros nos dan la oportunidad de difundir que hay un especialista que se dedica única y exclusivamente a problemas de recto, colon, recto y ano, y ese es el coloproctólogo, porque mucha gente no lo sabe, no lo conoce. Entonces creo que esta difusión nos va a dar una apertura y a que la gente vaya conociendo cada vez más que hay quienes estamos especializados en esa área.
Del 6 al 9 de abril, el Congreso Internacional Avances en Medicina. Gracias al doctor César Cepeda.
Gracias, Alonso, una vez más por tu invitación, y aquí esperemos vernos en casa.
Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.